estación de radio por internet de la Escuela Primaria Bilingüe Niños Héroes de Chapultepec inicia su programa Notlactol Tlactowa, mi palabra hablada.
Suena el reloj, te estiras en la cama, abres un ojito, son las 6 de la mañana. Entre bostezos maldices tu suerte, tu señor esposo ronca bien fuerte.
Tus hijos están en los brazos de Morfeo, vas a despertarlos y sientes bien feo. Prendes la tele para que oigan ruiditos, pero los chamacos no se mueven ni tantito. Odio despertarme tan temprano, odio despertarme tan temprano, odio despertarme tan temprano, odio despertarme tan temprano.
Preparar el desayuno, ya les gritaste y no responde ni uno. Te bañas de volada, les gritas otra vez. Tu esposo se despierta, te pregunta qué hora es.
Despertar, chamacos, tienes licencia, pero ya es bien tarde y perdiste la paciencia. Le quitan las cobijas, les quitan las almohadas, les haces cosquillas y como si nada.
Odio despertarme tan temprano,
odio despertarme tan temprano, odio despertarme tan temprano, odio despertarme tan temprano.
Amenazas con quitarles celulares y tabletas, entonces despiertan y te ponen jeta. Se bañan y se visten con mucha prisa, el más chico se puso al revés la camisa.
Tu esposo está despierto pero sigue dormido, todos desayunan y pronto se habrán ido. Todo lo que haces nunca se verá, sería más bonito ir un gracias mamá.
Voy a despertarme tan temprano,
odio despertarme tan temprano, odio despertarme tan temprano, odio despertarme tan temprano.
De radio por internet. No olviden darle clic a nuestro sitio de Facebook, Notlacto Tlatowa. Acabamos de escuchar esta pieza musical titulada Odio el horario de verano, del grupo poblano Moneditas de Oro, Nec no toca flor, y soy de quinto grado, grupo B. Me encuentro con mi compañero.
Hola a toda la gente que nos escucha, Nec no toca Alexis, también soy de quinto B.
Ya estamos a unos días para irnos de vacaciones y con eso cambiamos de horario.
No olvides que este cambio se realizará en la noche del sábado 31 de marzo para amanecer el 1 de abril y se adelantará una hora. Asimismo entramos en la primera estación del año, que es la de la primavera, claro, es la del 20 de marzo.
Tenemos mucha información, pero antes de empezar, escuchemos la frase del día.
Tlacoyan totlascame, kenin tlacoyan totlacayame, intlamachtililistle nahuati tlatki, tlamacoyelistle. Entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez.
La frase célebre del político mexicano Benito Juárez entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Fue anunciada el 15 de julio de 1867 en su manifiesto expedido, poco después de entrar triunfante en la Ciudad de México, tras la derrota y fusilamiento de Maximiliano de México de Habsburgo y el derrocamiento del Segundo Imperio Mexicano.
En el sitio web de Universia, en su artículo nos dice que en el hemisferio norte el inicio de la primavera se da entre el 20 y el 21 de marzo y culmina alrededor del 21 de junio.
Festejos por la entrada de la primavera. Varios países celebran la llegada de la primavera, una vieja tradición que pretende agradecer a la Madre Tierra el renacer de sus frutos y otros elementos.
El inicio de la primavera es una fecha importante para los que trabajan con el campo, ya que representa el inicio de la siembra de los alimentos. Históricamente, nuestros pueblos prehispánicos u originarios no le llamaban primavera, pero sí se realizaban varias ceremonias que celebran el inicio de estas estaciones, celebrando el agua, la tierra, la semilla y el tiempo.
Les mencionaremos 8 datos curiosos sobre el cambio de horario en México, basado en el sitio de internet de expansión en alianza con CNN. Y bueno, la estrategia está planeada para que el consumo de energía eléctrica en los hogares disminuya. Se pretende que los mexicanos aprovechen la luz solar para realizar sus actividades.
1. 86 países en el mundo aplican la misma medida de adelantar y atrasar el reloj para regular el ahorro de energía eléctrica. 2. En 1996, México se unió a este mecanismo que consiste en adelantar una hora el reloj durante la parte del año en que se registra mayor insolución para reducir el consumo de energía eléctrica utilizando principalmente en iluminación en el sector de doméstico, aprovechando mejor la luz solar.
3. Los estados de Sonora y Quintana Roo no participan en el horario de verano, por lo que no realizarán ningún cambio. 4. El próximo horario de verano iniciará el domingo 2 de abril de 2018. 5. Para los 33 municipios de la franja fronteriza del norte del país, el horario de verano que inició el domingo 13 de marzo terminará el próximo domingo 6 de noviembre.
Hasta aquí estos datos suenan interesantes. ¿Y tú sabías esta información? Hacemos una pausa y continuamos con la otra parte de la entrevista. Ahora con la maestra de los alumnos que salieron en primer lugar de esta escuela a la Olimpiada del Conocimiento el pasado 5 de marzo. Vamos a una pausa y los dejamos con esta canción, canción de Benito Juárez, 21 de marzo, para niños del usuario Canciones para la Escuela.
Te hago en canse anecotona.
Vamos a un corte.
Ser un pastorcito, marzo de 1806, en el estado de Oaxaca, Benito Juárez nació, niño que a los 4 años, huérfano quedó, a cuidar las ovejas y a estudiar se dedicó. Benito Juárez, gran héroe de nuestra nación, de ser un pastorcito a ser presidente llegó. Benito Juárez, gran héroe de nuestra nación, de ser un pastorcito a ser presidente llegó. Hizo gran legado, él nos enseñó el respeto al derecho que no es la paz, el respeto al derecho que no es la paz, el respeto al derecho que no es la paz, el respeto al derecho que no es la paz, el respeto al derecho que no es la paz, el respeto al derecho que no es la paz.
Guapas en Ica, Notlacto, Tlacto.
Regresamos con Mi Palabra Blanca.
Hola, muy buenos días. Nos encontramos con la profesora de sexto grado, de los cuales sus alumnos Jared Alanis Méndez y Michelle Grande Pérez participaron en la primera etapa de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018, para el cual queremos hacerle esta breve entrevista. Antes que nada, quisiera que se presentara su nombre completo, cuántos años de servicio, qué le parece estar en sexto grado, antes que nada, y bueno, ya después entramos en materia, lo que es la Olimpiada, ¿le parece?
Muy buenos días, mi nombre es Noranelia Domínguez Luis, trabajo en la escuela primaria bilingüe Niños de Chapultepec y en servicio llevamos ya 26 años.
Excelente, pero en sexto grado ya son varios.
En sexto grado ya son 3 ocasiones con esta y pues satisfecha con el trabajo.
Perfecto, muy bien. Profesora, ¿qué significa para usted la participación de las escuelas en eventos como la Olimpiada del Conocimiento, dentro de acuerdo a la experiencia que usted ha tenido?
Bueno, en este sentido sí, siempre es agradable competir, ¿no?, para demostrar realmente nuestro trabajo, qué tanto hemos avanzado con nuestro trabajo con nuestros niños, pero un poco inconforme con algunos criterios de evaluación que tienen en la zona para escoger a los chicos que van a representar en sí a la zona, un poco desacuerdo en esa situación.
Exacto, bueno, ese es un poco ya adelantando a la segunda pregunta que yo tenía preparada. El proceso de organización de la Olimpiada parece que excluye al segundo lugar de eso, y que comúnmente revisando las estadísticas, siempre son mujeres las que quedan excluidas, ¿no? ¿Qué opinión le merece esta situación? No solamente por los criterios, sino que finalmente son hombres los que quedan al frente y no las chicas, que a veces son las que tienen mejor calificación, mejor desempeño escolar en las escuelas de educación indígena.
Bien, mira, aquí yo no, bueno, obviamente se viene manejando la equidad de que siempre sea un niño y una niña los que representen a la zona, pero en realidad yo creo que aquí se trata de demostrar el conocimiento, porque es una Olimpiada del Conocimiento Infantil, obviamente, y los criterios que utilizan en zona de elegir solamente 2 elementos, pero que no sean de la misma escuela, yo no estoy de acuerdo, porque es una competencia finalmente para demostrar quién sí puede y quién no. Es como si, digamos, cuando vas a los Juegos Olímpicos, ¿no? Un país gana 3 medallas, y no porque ese mismo país no le entregan a los demás, y dicen, no, hágase un lado porque les toca a otros. O sea, para mí ese tipo de criterios de que utilizan no me es justo, porque claro, en sí el primero y segundo lugar correspondió a la escuela y por mucha ventaja, entonces no veo por qué llevar a un tercer lugar, la verdad no estoy de acuerdo.
Claro. Bueno, en ese sentido, bueno, habría que ir pugnando por otro tipo. De este tipo de olimpiadas tienen un propósito que muchas veces parece que no es académico, es más bien de representatividad y de reflejar algunas otros tipos de alcances que muchas veces no implica ese desempeño. En ese sentido, maestra, el proceso para motivar a los chicos, no solamente la olimpiada como un objetivo, sino como un proceso, ¿cómo lo podemos ir sugiriendo, promoviendo en los restos de los chicos de los demás grados? Es decir, que lleguen al sexto grado y saben que va a haber un evento de este tipo, pero que es como una meta más que un objetivo llegarlo a lograr. ¿Qué sugeriría usted?
Yo siento que no nada más se debe manejar el sexto año, que no sea la meta sexto año, que cada grado tuviera también ese tipo de competencia, desde primero a sexto grado. No, no nada más enfocarse a sexto. Digo, finalmente este tipo de competencia se puede hacer en todos los grados. Y desde los grados inferiores ir motivando al a los alumnos para cuando llegara a sexto, diciendo, pues esto ya lo... Ya no es normal para mí, no sé, no sé, como algo novedoso, porque tiene que cumplirlo, tiene
o
que hacer
una
tener,
presión, ¿no?
O una presión, porque estoy en sexto y yo tengo que hacer, sino que desde primer año se les motive en ese aspecto y se haga ese tipo de competencias, por así decirlo, internas.
Claro. Sí, porque una de las cosas que vimos en los chicos que vinieron de las otras escuelas es que para ellos tuvieron miedo, tuvieron mucha presión, tuvieron un incentivo muy poco común. Sin embargo, bueno, cada escuela podría resolver ese tipo de fenómenos, pero nos interesa un poco aquí en el TICAN, en nuestra escuela, esta situación. ¿Cómo vamos motivando a los chicos a que son metas, pero no son el objetivo final, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué recomendaríamos a los, por un lado, a los compañeros maestros y otro punto importante, el papel de los padres de familia? Somos tres sujetos en la escuela quienes estamos involucrados: alumnos, docentes y padres de familia. No nada más es el logro o el fracaso, depende de los maestros y del alumno, ¿no? Pues en el caso de los maestros, ¿qué recomendaríamos?
Bueno, yo creo que aquí debe haber una triangulación perfecta, ¿no? Entre padre de familia, maestro y alumno. Pero como maestro siempre hay que siempre estar motivando a los chicos, inclusive hay que involucrarnos demasiado con ellos, en cierto momento ponernos al nivel de ellos, para hacer un ambiente de aprendizaje áulico muy novedoso. Hay que innovar mucho también como docentes y siempre estar a la altura de los niños, ni arriba ni abajo, sino al nivel de ellos. Yo creo que eso ellos lo toman como un ejemplo, creyendo, pues mi maestro es así, o sea, te motiva, porque luego de que, ay, no tengo ganas de ir a la escuela, porque mi maestro llega con
monótono.
Todo es monótono. Sí, sí. Cuando hacemos algo novedoso, hasta los niños se implican más en el proceso de aprendizaje. Y al mismo tiempo, pues también haces participar a los papás, y tienes esa triangulación perfecta, obviamente tienes buenos resultados. Qué bueno que fuera todo el grupo, ¿no?
Claro.
Pero obviamente siempre se seleccionan uno o dos. Pero pues en su mayoría yo creo que si el maestro presenta novedades, papás involucran en el proceso de aprendizaje de sus hijos.
Pues eso es lo importante, que a usted le ha caracterizado mucho su innovación. Por eso siempre que ha tenido sexto grado hay muy buenos resultados.
Hay buenos resultados, pues ojalá y así siga haciendo, y espero
que los demás
no solo maestros, sexto, porque yo creo que no estamos preparados para
un solo grado, ¿no?
Estamos aptos para estar en cualquier grado, y en todos los grados debe ser el mismo tipo de trabajo, ¿no? Hay que innovar y siempre estar. Siempre yo trato de estar al nivel de los niños, ni arriba ni abajo, y obviamente pues siempre motivándolos, ¿no?
Perfecto.
Motivándolos para hacer.
En el caso ahora de los padres, madres de familia, ¿qué propondría usted con ellos?
Pues es que aquí es un detalle muy curioso, y no es curioso, ¿no? Aquí las que más se involucran son las madres de familia.
Así es.
O sea, padres de familia no los vemos. Y si hubiese esa complicidad entre padre y madre de estar al pendiente de la educación de sus hijos, si ambos apoyaran a los hijos en el proceso de ese aprendizaje o en la educación, tendríamos mejores resultados. Pero desafortunadamente nada más tenemos implicado a una parte, no dos. Y en ese sentido pues tenemos una labor muy titánica nosotros como docentes de tratar de involucrarlos. Yo trato de que en mi grupo involucrar a las madres de familia en actividades que tengan que ver con el aprendizaje de los hijos. Afortunadamente he tenido respuesta. He tenido respuesta y se ve reflejado. Entonces, pues yo quisiera que todos lo hiciéramos, para que hubiera esa participación, pero ya a nivel general.
¿Cómo los motivaríamos?
¿A los padres?
Ajá.
Pues no sé, talleres casi no los tenemos, y muy obviamente aquí la situación es que la mayoría de los padres trabajan, ¿no? El campo les absorbe mucho tiempo y realmente son pocos, es poca la población que tiene ese tiempo libre o ese espacio para asistir o para apoyar, ¿no?
Y en ese sentido. Y sobre todo con la concepción que ellos tienen de la escuela, del maestro y del trabajo.
Exactamente, o sea, no todos nos ven igual, ¿no? O sea, esto que uno como guardería que cuiden a los niños.
Así,
y siempre,
¿no?
Exactamente.
Con ellos,
a lo mejor de la población, a lo mejor un 30% se involucra, ¿no? Pero con los demás es una labor muy titánica que hay que hacer, porque madres solteras, estaciones de trabajo, padres fuera, entonces los niños viven con los abuelitos, o sea, sí es una labor muy muy titánica la que tenemos que hacer para involucrarnos.
A contracorriente, como dicen.
Exactamente.
¿No? Exactamente. Bueno, maestra, pues ya no para no ampliar tanto y no que aquí pues, nos quieran correr de, del servicio por hablar mal de del ambiente, puedo, pues ahorita ya bueno, con eso concluimos. ¿No? Es una visión crítica, ¿no? Pues queremos agradecer su participación, su presencia aquí en este programa y esperamos que hayan estado a gusto, ¿sí? Y estaremos ya informando cuál fue el resultado de la siguiente etapa y pues haremos empezar análisis y vemos si podemos implementar una serie de propuestas para trabajar internamente con los demás grados, ¿no? Para ir motivando a los chicos.
Sí,
para esa poder. Bueno, entonces pues muchísimas gracias, les agradecemos su asistencia y estamos en comunicación. Hasta luego.
Bueno, una vez que escuchamos la entrevista y de las recomendaciones que nos dan, continuamos con las curiosidades sobre el cambio de horario.
Y como ya mencionábamos en las 5 curiosidades anteriores del horario y sus cambios, seguíamos con las últimas 3 curiosidades. 6. La aplicación del horario de verano en el país durante 2015 permitió un ahorro en el que consumo de energía eléctrica de 1046.47 gigawatts. Ahora, cantidad suficiente para abastecer el consumo eléctrico de 602.000 casas habitación durante todo un año. 7. Estas cifras significan un ahorro estimado de 1.470 millones de pesos, que también se podrían traducir en 1.33 millones de barriles de petróleo sin consumir. 8. El horario de verano durante 2015 evitó la emisión de 466 mil toneladas de dióxido de carbono, el principal contaminante del efecto invernadero.
Hacemos mención ahora de que se llevó a cabo la suspensión del día 19 de marzo en conmemoración a que el 18 de marzo de 1938 el presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, expropió los inmuebles de los de la compañía petrolera extranjera, creando así a Pemex.
A través del sitio de la Universidad de Guadalajara, de la Red Universitaria de Jalisco, nos comparte que al llegar a la presidencia de México en 1934, Lázaro Cárdenas promovió la creación de sindicatos que protegieran a los trabajadores. Y es de la lucha del sindicato de los petroleros que se llega a la decisión de nacionalizar el petróleo. La decisión tomada por el presidente Cárdenas es apoyada por el pueblo. Largas colas hacen la gente de todas las clases sociales. Los buenos mexicanos en el Palacio de Bellas Artes para contribuir con lo que tenga. Dinero, joyas, aves de corral, cerdos, etc. Por el pago de a las empresas que controlaban estas riquezas nacionales. Creen que no importa el sacrificio, que lo importante es que el petróleo sea nuestro.
La noche del viernes 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas se presentó ante los medios de comunicación, principalmente prensa y radio, para anunciar uno de los hechos más trascendentes en la historia de los Estados Unidos mexicanos, la expropiación petrolera en contra de las empresas extranjeras que explotaban nuestros mandos petrolíferos y realizaban la retención.
Eso sucedió hace 80 años. El tiempo ha cambiado mucho, por lo que es importante hacer una reflexión de lo que ha significado las acciones emprendidas por nuestros bisabuelos y que estamos heredando.
Otro momento importante es el Día Mundial del Agua, a realizarse el 22 de marzo. Este acto tiene su importancia para revisar la situación del derecho humano del agua y lo que estamos haciendo para concienciar en la prevención la prevención, disminuir el derecho del agua dulce.
Así es, la disminución de los bosques que nos ayudan a captar el agua, el agotamiento de los mantos acuíferos, la contaminación a estos mantos, la negación del derecho a través de la privatización del servicio y marginar a quienes no pueden pagar.
Ya se está presentando situaciones como en la ciudad de Cabo, en Sudáfrica, en la primera ciudad que se le ha declarado como la primera en quedarse sin agua potable.
¿Se imaginan que una ciudad de 5 millones de personas se queden sin agua y que no tengan condiciones de obtener este servicio?
Otras ciudades en ese riesgo que próximamente estarán por quedarse sin agua, está incluida la Ciudad de México.
Nealtican es uno de los municipios que en su territorio se extrae agua potable para la ciudad de Puebla, pero aún nosotros debemos que revisar si los mantos acuíferos están en condiciones y qué tenemos que hacer, como reforestar, reducir la producción de basura inorgánica, entre otras actividades.
Vamos a hacer un corte ahora, les presentaremos esta bonita canción que se titula El agua se acaba, del grupo poblano Moneditas de Oro. Y después continuamos con la entrevista a nuestros compañeros, quienes fueron los ganadores de la Olimpiada del Conocimiento a nivel zona.
Te hago en canse a Necotona.
Vamos a un corte.
Regresamos con Mi Palabra Hablada.
Muy buenos días, estamos aquí con nuestros pequeños alumnos, Jared Alanis Méndez y Michelle Grande Pérez. Los dos son estudiantes de sexto grado de primaria en nuestra escuela primaria Niños Héroes de Chapultepec. Bueno, ellos pasaron en estas fechas la primera etapa de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018 y bueno, ellos fueron los que salieron en primer lugar a nivel zona, ¿sí? Primero y segundo lugar y bueno, la vez pasada, en la emisión anterior, entrevistamos por una celebración que se hizo para las demás escuelas, aprovechando que nos visitaban a los niños de los otros grupos. El día de hoy, para esta emisión, queremos entrevistar exclusivamente a nuestros jóvenes alumnos para que nos comenten qué les parece la evaluación y qué tan preparados están para la siguiente etapa, sobre todo el caso de Jared, ¿sí? Y bueno, ya con la maestra Noda nos va a explicar cómo está este proceso de exclusión, ¿sí? Que se está presentando y que nada más de los dos primeros lugares nada más va a participar uno, ¿no? Eso ya lo comentaremos más adelante. Muy bien, chicos, pues muy bienvenidos aquí a su salón de cómputo, al programa de radio Notracto Tractowa. Y bueno, antes que nada, pues un saludo para todos. ¿Y qué les pareció esta primera etapa? ¿Quién quiere comenzar?
Pues esta etapa pareció un poco complicado también por no demasiado, pero fue algo bueno esta etapa.
Pues sí estuvo algo difícil el examen, pero nos dimos cuenta que pues sí podemos hacer más si nos queremos esforzar.
Muy bien, ahorita eso no lo tenían planteado en su año escolar, ¿verdad? Está en los primeros lugares. ¿Ha significado una diferencia en el antes y después con esta Olimpiada? ¿Ha significado algo para ustedes? ¿Qué es lo que ha sentido significado para ustedes?
Algo muy grande, que pues no todos llegan ahí también, pero ahí también hay que aprovechar las oportunidades.
Pues nos dimos cuenta que también vamos avanzando poco a poco y pues, como dice Jared, no hay que desaprovechar las oportunidades.
Muy bien. En ese sentido, chicos, ¿qué recomendación le darían al resto de estudiantes de nuestra escuela para que pues ellos puedan estar más adelante representando a la escuela y a sí mismo, ¿sí? En este tipo de eventos que se están presentando, ¿qué les recomendarían ustedes?
Que pues para lograr algo siempre hay que estudiar y esforzarse por obtenerlo.
Poner más atención a las clases y esforzarse un poco.
Muy bien. ¿Y qué le dirían a su maestra? Ella forma parte de este proceso, ¿no? ¿Qué significa para ustedes trabajar con la maestra Noda?
Pues está bien trabajar con la maestra porque ella nos ha apoyado durante este tiempo, nos dio exámenes para practicar los exámenes que se nos aprobarían después.
Para ti, Michelle, ¿qué crees que? ¿Qué tan importante ha sido la maestra para ti?
Pues mucho, porque nos ha apoyado en todo. Sin embargo, nos dio exámenes para que repasemos
y todo eso. Ok, y bueno, ya nos comentaron qué recomendarían a ustedes a los demás alumnos de esta escuela, ya hablaron de su maestra. ¿Qué expectativas tienen para más adelante? La secundaria, el bachillerato, ¿qué es lo que más ustedes están empezando a construir como proyecto de vida, su futuro?
Pues seguir estudiando y pues tratar de estar en un buen lugar, ¿no? Tener una buena calificación para que después, si es posible, obtener una beca.
¿La beca para qué sería?
Sería para continuar los estudios.
pues también continuaría mis estudios y este...
¿Qué es lo que te gustaría estudiar a partir?
A mí me gustaría estudiar para ser maestra de kinder.
Okay. Bueno, queremos agradecer su participación y bueno, ya nos escucharán el día de mañana 22 a partir de la tarde, ¿sí? Y bueno, ya van a través de los canales que ya tenemos de iVox, Facebook, ¿sí? Y este, para conozcan los programas que se están produciendo. Pues antes que nada les agradecemos mucho y suerte en la próxima etapa, que va a ser creo que este viernes para Jared. Y este, y bueno, regresando de vacaciones sabremos cuál fue el resultado, aunque pues, lo importante no es presionarse, sino disfrutar la participación. ¿Sale, chicos? Muy bien, gracias.
Esto ha sido todo por nuestra parte. Agradecemos que nos hayan escuchado. Los dejamos con los maestros encargados.
Entramos al periodo vacacional de primavera, por lo que nos volveremos a escuchar reiniciando las actividades escolares. Les pedimos que nos visiten en nuestra página de Facebook, en iVoox, en el podcast como No Tractor Tractowa. Disfruten de sus vacaciones, que nos volveremos a escuchar próximamente.
Nochi ontlen sintilistli y kinyeskitlami. Ininchikuas emisión te posejegas la nonotzal y que internet tikinpagi se topa macho. Oncatlen echikoa, tlamachtilime, temachtiki, kenintaxin y guanansin senyelistli. Tikitinismatik, tlenamo ayowi y nintekiti, y kinyol nonotza, tlen mawisoli. Y kinkeninoiki, tikinmuskaltik mía. Bueno, se los voy a traducir ahora en español. Quiere decir, todo lo que inicia debe terminar. En esa sexta emisión de Radio por Internet logramos uno de nuestros objetivos, la cual era integrar a alumnos, maestros como padres y madres de familia. Sabemos que no ha sido fácil ese trabajo, pero consideramos que ha sido divertido, así como también hemos crecido en muchos aspectos. De esta manera es como nos despedimos, y bueno, miak tlazoska mati.
Tlazotlamatil, Oneskaki, Yanquisepa.
Muchas gracias, nos reencontraremos nuevamente.